mediodía.
COPE Ourense.
Estar informado.
Una y seis minutos, aquí estamos en mediodía en COPE Ourense, en este martes 18 de julio del año 2023. Sí hace calor, tenemos cielos despejados, luce el sol, pero claro, si miramos estos días hace tan solo un año, no tienen nada que ver, porque durante este mes de julio los termómetros oscilaron entre los 25 y los 30 grados. Hoy un poquito más. Hoy los termómetros marcarán hasta 35 en Obarco, 33 en la capital de las Burgas. Pero recordemos que estos días hace aproximadamente un año, es decir, en julio del año pasado, estábamos en plena ola de calor, con termómetros que alcanzaban los 44 grados en la capital de las Burgas, con registros históricos o sufriendo uno de los incendios, no uno de los incendios, el incendio más grave de la historia de toda Galicia. El que ocurrió en Ocourel, pero también en Valdeorras. Recordemos que estos días ardía Valdeorras por los cuatro costados, arrasando 10.500 hectáreas. Es verdad que hace 24 horas sufrimos tres incendios de menor magnitud, de mucha menor magnitud, porque uno de ellos afectó a poco más de una hectárea. Uno de ellos tuvo lugar en la parroquia de Casallo, en el municipio de Carballeda de Valdeorras. Y claro, Carballeda de Valdeorras, la comarca de Valdeorras, tan castigada el verano pasado por los incendios forestales. Esperemos que no llegue a más. En ese incendio estuvieron trabajando 5 helicópteros, 2 aviones, 6 agentes, 13 brigadas, 6 motobombas, una pala y un técnico. Y también se registraron incendios, por el momento pequeños, en Cenlle y en Vilar de Astrés. Pero ayer en la ciudad de Ourense volvimos a escuchar el sonido de la lucha contra el fuego. En una jornada en la que se habla de un protagonista, claro, es Luis Menor, presidente de la Diputación de Ourense. Hace 24 horas tenía lugar su investidura para comenzar una nueva etapa en el gobierno provincial.
Hoy iniciamos una nueva etapa nesta Diputación, con cambios, claro está, e con estilo propio tamén, como fixen sempre ali onde estiven, e como fixeron tamén os meus antecesores. Hoxe comenzo un novo reto, pero non quero esquecerme de outra importante responsabilidade que asumín, que aquí hai moitos alcaldes, como alcalde do meu concello, do Pereiro da Guiar. Con levar ambas responsabilidades será un esforzo a maiores, pero quizá non será tan difícil cando vou ter a axuda do maravilloso equipo de persoas que me veñen acompañando tanto na labor municipal como na administración. Gracias a eles vou ter esa axuda.
Pois comenzou a nova etapa en la Diputación e vamos a hablar con el gran protagonista. Es la 1:09, estás escuchando Mediodía en COPE Ourense.
Si afecta tu bolsillo, le interesa a Carlos Herrera.
Las inversiones de multinacionales extranjeras siguen a buen ritmo.
Sí, una buena noticia, porque a pesar de la incertidumbre en la economía global, de que la zona euro y Alemania entraron en recesión en el primer trimestre de este año, pues España sigue siendo atractiva para invertir.
Carlos Herrera, Marc Vidal y tu economía.
De lunes a viernes desde las 8 de la mañana.
En Herrera en COPE.
Mediodía.
COPE Ourense.
Estar informado.
Hace 24 horas tenía lugar, y se lo hemos contado pormenorizadamente aquí en los micrófonos de la cadena COPE, la elección del nuevo presidente de la Diputación, Luis Menor. Y solo horas después nos acompaña en los micrófonos de la cadena COPE, a quien le agradezco su presencia con nosotros. Don Luis Menor, presidente de la Diputación de Ourense. Hola, ¿qué tal? Muy buenos días.
Hola, muy buenos días.
Bueno, ¿cómo vivió esta jornada hace 24 horas esa designación como presidente del gobierno provincial?
Bueno, pues como puede suponer, con muchísima alegría y muchísima intensidad, ¿no? La verdad es que los actos discurrieron de una manera muy natural, en un clima, en un ambiente pues también pues de mucha normalidad, lo cual yo aprovecho ya para agradecer a la oposición, en este caso, por ese talante y ese primer momento de tranquilidad, que en política hoy no es fácil, y luego pues rodeado de mayoritariamente de amigos, de compañeros alcaldes y de personas en definitiva que a las que aprecio, a las que tengo, con las que tengo un gran contacto y por lo tanto el día pues fue claramente positivo, muy positivo.
No le pregunto por la cantidad de felicitaciones que recibió en vivo y en directo y por mensajes, porque me imagino que todavía a esta hora de la jornada sigue recibiendo felicitaciones.
Sí, es así, es normal que además tenemos tantísimos medios de comunicarnos, ¿no?
Sí.
La llamada telefónica, el WhatsApp, el correo, las redes sociales, efectivamente hace que sea todo muy, muy complejo, ¿no? Entonces, bueno, la verdad es que sí, he recibido muchas y se agradece, claro. Naturalmente que se agradece que las personas pues estén pendientes y mayoritariamente, lógicamente, pues se alegren y en algunos casos ya pidan cosas, ¿no? Que también ocurre eso, ¿no?
Está
bien. Pero bien, bien, muy, la verdad es que muy, muy, muy agradecido.
Estaba el presidente de la Xunta, el presidente del Parlamento de Galicia, estaba el expresidente de la Diputación, distintas autoridades, alcaldes que querían estar con usted en este día importante, sin lugar a dudas, para Luis Menor y para la historia de la provincia orense. Por eso se sintió muy arropado por la sociedad gallega y por la sociedad orensana, don Luis.
Sí, totalmente, totalmente. La verdad es que estaba representado, yo creo que lo importante, lo más relevante, quiero decir, no, todos somos importantes, pero las instituciones respondieron perfectamente a la invitación y desde luego no puedo pedir mayor apoyo por parte de la Xunta que la presencia de su presidente y consejeros allí, o no puedo pedir mayor apoyo a la sociedad orensana que estuviera los empresarios, que estuvieran pues efectivamente el propio obispo también uh-huh. una muestra de cercanía hacia nosotros y luego pues prácticamente todos los sectores estuvieron representados y sobre todo porque son mis compañeros y porque a ellos me debo estaban pues muchísimos alcaldes de la provincia que estaban pues yo creo que muy contentos y felices porque al final pues no dejaba de ser que uno de los suyos, un alcalde, había cogido el relevo de un apellido tan importante como es Baltar, y bueno, y estaban contentos de que yo creo que sobre todo también tranquilos de que el funcionamiento pues iba a ser pues efectivamente sin sobresaltos, para entendernos, ¿no?
Hablaba usted de,
era muy bueno.
Sí, hablaba usted de los alcaldes, hablaba de la cooperación. Hemos escuchado en la cadena COPE todo el discurso de Luis Menor como presidente de la Diputación de Orense. Hablaba de esa cooperación, va a asumir las competencias en cooperación con los ayuntamientos, ¿no? Algo de lo que sabe en voz propia como alcalde de Pereiro de Aguiar. Es una palabra mágica, ¿no? Cuando se habla de dirigir un organismo provincial, la cooperación con los concellos.
Sí, la cooperación siempre es buena en cualquier administración, pero en la provincial es la razón de ser de la institución, es decir, es la esencia de la cooperación para la prestación de los servicios que tienen los concellos, sobre todo los pequeños, que con algunas penas pueden prestar incluso los servicios básicos, ¿no? Los muy pequeños. Y la cooperación de la Diputación pues no sería posible, ¿no? Y entonces, efectivamente, yo lo asumí, es un acto, si se quiere, simbólico, uh-huh. Pero al mismo tiempo que marca una clara tendencia, una clara intención de cuál es el estilo que uno quiere darle o por dónde uno, las prioridades que uno quiere marcar, ¿no? La cooperación se ejerció siempre y no es ninguna novedad, por supuesto, faltaría más. Pero quizás que el gesto simbólico de que el propio presidente asuma en primera persona esa cooperación, pues supone que no se precisen intermediarios, que no digo que no se precisen ayudantes y colaboradores, por supuesto. Yo no puedo llevar toda la área de cooperación directamente yo, solo. Pero una cosa es que tenga colaboradores, tenga técnicos, tenga trabajadores y también el apoyo, por supuesto, de otros compañeros que me puedan dar. Y otra cosa es que realmente la relación directa con los alcaldes, efectivamente, en materia de cooperación, al final la ejerce el presidente de la Diputación. Es el que se entrevista con ellos, el que oye sus demandas, el que prioriza las respuestas en función de los medios que tiene, y por lo tanto, evidentemente, ¿para qué tener intermediarios si al final es una función propia de la presidencia? Y que yo, además, pues como alcalde, sería hablar con mis compañeros alcaldes, con los que me une pues toda, generalmente, o prácticamente en todos los casos, una buena amistad. Y segundo, compartimos problemas, ¿no? Yo también como alcalde comparto esos problemas y comparto esas demandas y comparto esas inquietudes. Por lo tanto, ejercerla en primera persona me parecía un gesto, pero sobre todo me parecía útil para la función.
Seguirá como alcalde de Pereiro Aguiar, algo que agradecen sus vecinos, ¿no? Arrasó usted en las elecciones y eso, compatibilizar la presidencia de la Diputación con seguir siendo alcalde de Pereiro Aguiar, es algo que agradecen en su municipio, don Luis.
Sí, sí, por supuesto. Yo ya dije que esa era la condición también cuando, todavía sigo como candidato al Senado, evidentemente, cuando en aquel momento yo siempre acepté propuestas que siempre tuvieran como posibilidad el que se pudiera compatibilizar la función. No hubiera aceptado en estos momentos una candidatura al Congreso que supone renunciar, es incompatible, ¿no? Por lo tanto, claro que sí, y creo que evidentemente no voy a decir que puedo, que sería mentir, que voy a tener la misma presencia física en el concello que tenía hasta ahora, que era 24 horas, pero bueno, yo creo que me sé organizar, y además tengo un excelente grupo de trabajadores que conocen muy bien sus funciones, que hemos durante estos 4 años implementado métodos de trabajo que están maduros y que facilitan mucho la autonomía del funcionamiento, al propio tiempo que la supervisión y control por parte del responsable, en este caso por mí. Y luego que por otro lado, también evidentemente tengo un amplio grupo de concejales con perfiles muy diversos en los que delegaré más. Lógicamente, al no tener yo ya la presencia exclusiva allí y ni la dedicación exclusiva allí, por lo tanto, pues puedo delegar en ellos y ya obviamente dotarlos de medios y de además de competencias, de medios para poder ejercerlas y poder llevar a cabo ese trabajo que, o repartirnos ese trabajo que yo seguiré supervisando y que seguiré, por supuesto, ejerciendo en la medida de mis posibilidades.
Recuerdo que días después de las elecciones del 28 de mayo estaba aquí en los estudios de la cadena COPE y le preguntaba cuáles eran sus sensaciones al recibir el bastón de mando, y me decía: el bastón de mando es de todos y cada uno de los vecinos de Pereiro Aguiar, algo que dijo ayer, ¿no?, cuando recibió el bastón de mando como presidente de la Diputación, que es de 304.000 obrensanos.
Pues así es, lo sigo manteniendo. La diferencia es que nosotros en Pereiro no tenemos ni bastón de mando. No es tradición y es un símbolo que de alguna manera representa pues ese poder que tiene, que se le otorga al titular de la institución, y ayer que ese bastón de mando existe. No vamos a romper una tradición, evidentemente, que está muy arraigada y que es muy bonita, por otra parte, pero efectivamente sigo la misma línea, que ese bastón de mando le pertenece a los 304.000 orensanos, en este caso, que conforman nuestra provincia, y que para nada es un símbolo de poder personal, sino que es el símbolo de que ahí están representados esos ciudadanos para los que tenemos que trabajar y resolver sus problemas, que es para los que nos han elegido.
Hablaba del proyecto provincia de Orense. ¿Qué espera de los grupos de la oposición y en general de todos para este mandato que comienza usted?
Bueno, yo lo que espero, sinceramente, es diálogo para intentar llegar a acuerdos. Yo sé que evidentemente tenemos una ideología política muy muy diferente, ¿no? Y por lo tanto es claro que habrá puntos en los que va a ser difícil llegar a acuerdos, ¿no? Pero si tenemos como instrumento de relación y como instrumento de relación el diálogo y como objetivo el consenso, pues desde luego siempre se podrá dialogar, aunque sea para no llegar a acuerdos, pero lo que me gustaría es que eso se pueda hablar, que puedan plantear y que se puedan oír los diferentes puntos que plantee cada uno, ¿no? Y la verdad es que encontré una buena predisposición por todos ellos, ¿no? Los conozco a casi todos también personalmente, algunos son, o varios son alcaldes también, con los que hemos coincidido en muchas ocasiones, y por lo tanto ese diálogo entiendo que es fundamental y además es necesario. Yo no puedo esconder que gobernamos en minoría y que por lo tanto necesitamos llegar a acuerdos. También es cierto, nos lo recordaron y así es. Y por lo tanto, bueno, pues vamos a hacer lo que es ya una premisa en mi modo de trabajar. Recuerden que yo incorporé, teniendo una mayoría absoluta en Pereiro, a un concejal de la oposición al grupo de gobierno. Creo que es un claro símbolo y único símbolo, creo que la provincia, de espíritu de diálogo. Y por lo tanto aquí vamos a establecer ese diálogo y yo espero que en muchas cosas sí que lleguemos a acuerdos, porque creo que tampoco será difícil. En otras pues posturas ideológicas distintas a lo mejor dificultan llegar a algún tipo de acuerdo, ¿no?
Ha tendido la mano a la oposición, espera la implicación, como decía, de todos en el proyecto Provincia Orense, porque hay retos que usted ha desgranado algunos de ellos en su discurso de investidura, como la despoblación o como la longevidad, ¿no? Donde hay un estudio, usted recalcaba, que tanto en el ámbito de la despoblación como de la longevidad, pues es un, digamos que algo que hay que hacer frente en el futuro, longevidad incluso que puede verse como una oportunidad, ¿no? Como un ejemplo que pueden copiar otros de lo que se está viviendo en la provincia de Orense, don Luis Menor.
Sí, así es. En cuanto a la despoblación, pues es algo que, bueno, que afecta a buena parte de, incluso a España. España está creciendo ahora mismo fundamentalmente por la protección de extranjeros, pero el saldo vegetativo, incluso a nivel nacional, es negativo, ¿no? Pues qué decir, en Galicia, donde ese saldo es desde hace ya muchos años negativo, y qué decir en Orense, donde estamos a la cabeza de ese saldo negativo de población, ¿no? Entonces está claro que tenemos un problema. Es difícil revertir esta situación, pero tenemos que hacer todo lo posible para que la misma revierta. Entiendo que solamente se puede hacer con empleo y con servicios, fundamentalmente. Porque si uno tiene trabajo en el lugar donde vive, no tiene por qué desplazarse con las inmediaciones. Y si además puede llevar a cabo su proyecto vital con los servicios necesarios, de conciliación, de educación, de sanidad, etcétera, los puede llevar con total como si estuviera en una población más grande, pues podría vivir ahí. Por lo tanto, eso es el reto. El reto es sin duda crear empleo, fomentar la actividad económica en cada lugar o en las inmediaciones, de manera que la gente pueda trabajar allí y luego pueda llevar a cabo su proyecto vital con esas acciones, con esos servicios que hemos indicado y otros, como puede ser la conciliación, las casas de los mayores, etcétera, de tal manera que las familias tengan cubiertas sus necesidades también de servicios y por lo tanto se puedan dedicar a trabajar, se puedan dedicar a generar riqueza y puedan vivir en el sitio donde han nacido, donde quieren vivir. En cuanto al envejecimiento, que es la otra parte que me decía, pues efectivamente es un dato objetivo, que somos una provincia con una tasa de longevidad de las mayores del mundo, o la mayor del mundo, y Europa camina cara a ese proceso, y ya se ha dicho en diversos foros que lo que pase en Orense será lo que pase probablemente en Europa en los próximos 10 años. Bueno, pues vamos a hacer de esa necesidad una virtud, vamos a atender a nuestros mayores en las mejores condiciones posibles, porque nos lo han dado todo, y aprovechemos evidentemente para implementar, mejorar, modernizar y anticiparnos a soluciones que luego seguramente podremos exportar a otros lugares que dentro de unos años estarán en una situación poblacional semejante a la nuestra, de envejecimiento semejante a la nuestra.
Estamos con el presidente de la Diputación de Orense, don Luis Menor. Ya ha tomado sus primeros nombramientos, ¿no? La portavoz y los portavoces adjuntos, ¿ya tiene designado su equipo?
No, estos días lo haremos. Hemos hablado y prácticamente está sí, casi totalmente previsto, pero lo cerraremos estos días, ya probablemente esta semana toda, aunque ya estamos trabajando ya en muchas cosas ya sin nombramientos, pero ya trabajando. Sí, se cerrará seguramente esta semana.
¿Y cómo van a ser estos primeros días como presidente de la Diputación?
Pues vamos a ver, estos primeros días son como en cualquier aterrizaje en una institución que ya tengo hecho unos cuantos, ¿no? Entonces, al principio es conocer la institución y empezar a dar respuesta empezar a desarrollar los proyectos que uno tiene. Lo primero es conocer la institución, porque no es lo mismo ir de visita, no es lo mismo ir incluso a resolver algún problema, algún servicio, que tener que responsabilizarte de todos los diferentes servicios, algunos con los cuales no tenía ninguna relación y que ahora, obviamente, pues sí que lo tienes que tener. Entonces, primero es conocer a todo el personal, prácticamente. A mí me gusta conocer a las personas. Ya conozco muchísimos de ellos y tampoco es decir que llega que aterrice uno completamente nuevo, ¿no? Pues conformar el equipo más inmediato y el equipo de gobierno, que eso será ya es cuestión de es inminente, y ponernos ya pues a trabajar evidentemente en el desarrollo de aquellos proyectos o de estos retos que tenemos asumidos. ¿Qué ocurre? Que en medio de todo esto pues se meten diversas cuestiones institucionales que uno no puede eludir, como por ejemplo hoy es el que me toca desplazar ahora a Coruña, la toma de posesión del presidente de la Diputación de Coruña. Además, pues lo conozco y creemos que esta nueva etapa que se está iniciando, con que él ayer hubiera venido aquí si hubiera estado nombrado, me consta, y es otro signo político, pero no tiene ningún problema. Nos consta que también las diputaciones tenemos muchos retos comunes y es muy conveniente que los presidentes de las diputaciones, en estos casos, hablemos y tengamos una buena relación, porque igual que los alcaldes hablamos entre nosotros, también los presidentes de la Diputación deben hablar. Entonces, bueno, estas cosas pues ya alteran a lo mejor un poco la programación del trabajo diario en la institución, pero bueno, forman parte de la misma y a la larga son beneficiosas.
Pues don Luis Menor, presidente de la Diputación de Ourense, le agradezco su presencia. Solo después de ser designado presidente aquí en los micrófonos de la cadena COPE, muchos éxitos y muchas gracias. Enhorabuena.
Pues muchas gracias y un saludo a todos los oyentes y un abrazo para usted. Muchas gracias.
¿Es cierto que el verano será más cálido de lo normal?
¿Es la tuberculosis bovina?
La respuesta a esta y a más preguntas las encuentras este sábado desde las 8:30 de la mañana en Agropopular, con César Lumbreras.
La cosecha de trigo y de cebada se situará este año en niveles muy, muy, muy bajos.
Agropopular, el programa de información agraria decano de la radio española.
También en cope.es, en tu móvil y en redes sociales.
Por la tarde en la radio.
El entretenimiento y la actualidad, bien explicada de Pilar Cisneros y Fernando de Aro.
España era un país hasta ahora en el que hacía falta un intenso crecimiento económico para que se creara empleo.
Las vacaciones están cada vez más cerca. Y una de esas cuestiones que siempre hay que tener muy en cuenta es el dinero que nos vamos a gastar y cómo.
De lunes a viernes, de 4 a 7, todo pasa en la tarde.
Todo pasa en COPE.
La 1:29, la entrevista con el presidente de la Diputación, Luis Menor, aquí en los micrófonos de la cadena COPE, donde desgranó lo que se vivió la jornada de ayer, un día de ilusión, un día para la historia de la provincia de Orense, lo más significativo, Luis Menor, sobre lo que se va a vivir ahora mismo en la Diputación, en esta nueva etapa con Luis Menor al frente del gobierno provincial. Aquí estamos en Mediodía en COPE Ourense y contamos con la presencia de la gerente del INORDE, del Instituto Ourensano de Desarrollo Económico, dependiente de la Diputación. Emma González, ¿qué tal? Muy buenas tardes.
Muy buenas tardes.
¿Cómo estás?
Pues un placer, como siempre, compartir este espacio en COPE Ourense.
Un placer que nos acompañe para hablar de temas de interés como los ecobarcos, ¿no? ¿Cómo es esta propuesta? ¿Cuándo nació y cómo se está desarrollando?
Pues se trata de una actuación incluida en el plan de sostenibilidad turística en Ourense Termal, que parte de una experiencia piloto que ya se hizo en el marco del Ribeiro y con una iniciativa privada, como fue el caso de Caldaria, y que pudimos constatar y comprobar pues que esa tipología de pequeña embarcación, de no más de 8 plazas, dotada de propulsión eléctrica, dotada de placas solares y que, por lo tanto, respeta tanto lo que es nuestro ecosistema, la fauna y la flora del ámbito del río Miño o en el caso pues de nuestros embalses, para proponer pues es una experiencia sostenible, diferenciadora y que permita la conexión de aquel que nos visita por ejemplo nuestros recursos termales con la naturaleza a través del aprovechamiento de los recursos fluviales, ¿no?
Uh-huh. Es el caso el que está funcionando en Arnoia, por ejemplo, y tenemos con nosotros al director de comunicación del grupo Caldaria, Alberto Canal. ¿Qué tal? Muy buenas tardes.
Hola, buen día.
¿Cómo está funcionando? ¿Dende cando está en marcha? ¿Y cómo é o desenvolvemento do ecobarco?
Bueno, nós temos 3 ecobarcos, un deles en Laias e os outros 2 en Arnoia. Non, no caso de Arnoia, o barco está funcionando en 3 modalidades. Non? Por unha parte, temos unha oferta chamada Buffet Plus, donde un pode reservar pues, un menú buffet no restaurante e, aparte, pois... desfrutar do ecobarco, que inclúe pois unha cata de viños do Ribeiro e tamén unha pequena degustación a bordo, non? E iso se pode facer de martes a domingo en horarios de 11:30 da mañá e 4:30 da tarde, tanto en Arnoia como en Laias, non? Logo tamén, como, bueno, tendo 2 embarcacións en Arnoia, tamén decidimos paquetizalo, non? E ofrecer pois unhas mini vacacións dentro do programa Gran Verán Arnoia, donde pois o cliente que veña a disfrutar dos balnearios, de tratamentos e da gastronomía, pois tamén poda facer esta viaxe en barco polo río Miño, non? Estas embarcacións non recordo exactamente dende cando estamos utilizando, pero creo que xa fai dous ou tres anos, non? Que se implantaron, non? E a verdade é que é un complemento ideal para os balnearios, todos eles situados á beira de ríos, e sobre todo a moi apetecible pois nunha campaña como esta, como a de verán, non?
¿Onde se collen os ecobarcos e como se poden adquirir para participar nesta iniciativa?
Sí, pois os ecobarcos se collen mesmo nas vilas termais, porque a carón do telbalneario dispomos de un pantalán, tanto en Laias como en Arnoia, non? Que se poden reservar a través de chamada telefónica aos balnearios ou ben xa digitalmente pois na página ecobarco.es, onde aí figuran os horarios e todo tipo de información, e bueno, pois mediante un clic un pode reservar a súa viaxe no ecobarco, non? Es decir, todo tipo de facilidades. Habitualmente, as persoas que están desfrutando do balneario soen contratar este servizo, pero tamén non é un servizo en exclusiva para a xente que está aloxada. Tamén se pode reservar a aqueles clientes que non van a vir ao balneario nin tan siquiera disfrutar da piscina, poden reservar en exclusiva este servizo. Non fai falta nin estar aloxado nin disfrutar en balneario de ningún tipo de servizo.
Como está contando Alberto, Emma, é un complemento moi interesante, non? Para os que chegan aquí.
Sí, a verdade é que está concebido, pues, ademais desa propia experiencia, os pasos que estamos dando no marco do plan a futuro, así como nestes balnearios xa temos eses pantaláns desde os que subir ou baixar do barco, completar esa red de pantaláns con outros 2 municipios do territorio, para que tamén o ecobarco sexa un modelo de conexión de recursos turísticos, é dicir, pois, agardando que a futuro se poida visitar desde Arnoia, por exemplo, o casco histórico de Rivadavia, non? Isto, pois, estamos xa traballando nese plan, estudo de viabilidade para ver onde podemos instalar eses pantaláns adicionais e crear esa conexión y esas experiencias, porque a verdade o feedback que nos chega daqueles que realizan esa pequena viaxe é moi positiva.
Que vos din, Alberto Canal, os que participan durante todo este tempo nesta iniciativa, como é a experiencia? Que os comentan?
A experiencia é moi, moi gratificante. Queiras que non, é dicir, un balneario non se pode reducir a simplemente pois a aos servicios propiamente termais, non, que aplicamos aquí. Temos que ter actividades complementarias que ofrecer aos nosos clientes, sobre todo aqueles que fan estadías máis longas, que hai unha tendencia no cliente de balneario a quedarse varios días, sobre todo nas tempadas de verán, non? Entonces recíbenos con moita gratitude o feito de que, pois, aparte de todas as actividades que lles ofrecemos nos distintos programas, tamén poidan disfrutar dunha actividade tan típicamente veraniega como esta, non? Que, pois, facer, non digo un cruceiro, porque, bueno, non exactamente un cruceiro, pero sí unha pequena viaxe de casi dúas horas en catamarán, pois, donde, aparte de disfrutar da paisaxe, do ribeiro, pois dende o río, ¿no? Porque as paisaxes aquí son espectaculares, ¿no? Pois tamén pois van a facer unha pequena degustación, coñecer os viños do ribeiro e unha pequena cata pois da nosa gastronomía, da gastronomía que elaboran os nosos chefs dos distintos balnearios.
Pues moi interesante. Don Alberto Canal, director de comunicación do Grupo Caldaria, moitas gracias por acompañarnos aquí na cadena COPE, que teño
a vos.
Pues aquí seguimos en Mediodía en COPE Ourense. Emma, una de las grandes novedades, ¿no?, es el ecobarco en la zona de Baixa Limia.
Pues así es. Dentro del plan termal tenemos tres áreas de intervención. Una es el Ribeiro, otra es el ámbito del Xurés y la otra, pues, Verín Monterrey. Y esta actuación del ecobarco termal la estamos desplegando en dos puntos, tanto en el Ribeiro que acabamos de comentar, como en el en la Baixa Limia, en concreto, pues en el embalse de As Conchas. Y por primera vez este año se estrena esta embarcación denominada Clamadoira, que está unida a un recurso patrimonial muy emblemático de Muiños y que se acaba de poner en marcha esta nueva experiencia turística.
¿Quién mejor que el teniente alcalde de Muiños para que nos hable de esa experiencia? Israel León, ¿qué tal? Muy buenas tardes.
Muy bien, buenas tardes a todos y muchas gracias por atendernos.
¿Esto qué supón para o concello?
Pues mira, é un, como di Emma, é un reclamo turístico, novo, moi importante para nós dentro do enclave que é no Parque Natural Baixa Limia Xurés, no propio complexo turístico deportivo que temos, o carón do Encoro das Conchas. Empezamos co seu funcionamento fai de días, a verdade é que está tendo unha gran acollida. Inda non fun, ainda non fundara unha volta, a ver se podo ir esta semana, pero bueno, a experiencia que me conta a xente...
Eso quería preguntar, xa que non o viviches, que te di a xente que participou nestas primeiras iniciativas? Como é a experiencia para eles?
A verdade é que quedan encantados. Como digo, é un complemento máis, que gracias á axuda de Enma, do Inorde, da Diputación, pues bueno, fainos partícipes tamén de un elemento máis, de un reclamo turístico máis. Xa che digo, a xente toda, os nenos que tamén temos ali, quedan abraiados co barco 100% eléctrico.
Donde se colle, para empezar? Como se pode reservar para participar nesta proposta?
Vamos a ver, pois temos a oficina de turismo no propio concello, e tamén abaixo no propio complexo turístico. Temos unos horarios marcados de luns a venres, desde a mañá ou a tarde. Despois tamén reforzamos o servicio os sábados, domingos e festivos. No teléfono do concello, no teléfono da oficina do camping, podese facer a reserva.
Bueno, é importante, non? Que dende o Inorde se pensara tamén nesta zona, non? Porque hai zonas maravillosas en toda a provincia de Ourense, pero esa aposta primeiro en Arnolla, toda a zona do Ribeiro, a zona de Verín, e agora apostar polo Xurés, digamos que é significativo para vos, non? Porque iso incrementa o turismo na zona.
Por supuesto, estáse notando, a verdad. Hay xente que saben exclusivamente para montar no barco.
Claro, isto nace coa intención, Emma, de continuar, non?
Sí, por supuesto, isto é unha proposta a longo prazo. E con esa posibilidade máis de vertebrar e artellar todo o conxunto que temos no territorio, non? Sen dúbida, o Concello de Muíños e toda a área da Baixa Limia e do Parque Natural do Xurés son un enclave natural que merece a pena coñecer, e esta é unha perspectiva desde a navegación de totalmente diferente da que se pode coñecer percorrendo as diferentes rotas do parque. E eu teño que decir que cando o armador trouxo o barco, que é unha persoa experta en navegar en moitísimos tipos de augas, me transmitiu que era un embalse precioso para navegar, co cal estamos seguros que aquelas persoas que lles gusta, e ademais na provincia de Ourense, falando das Conchas ou falando do embalse Frieira onde estaba o caso da Arnoia, temos algo que se pode navegar todo o ano, que algo que noutros puntos a veces de Galicia non é posible. Co cal, aquel que teña ese afán de poder ter esa experiencia poderá vir aquí en moitos meses do ano.
E iso é significativo, claro, que se poda facer durante todo o ano, Israel.
Sí, moi importante.
Pois Israel León, tenente alcalde do Concello de Muíños, gracias por acompañarnos e falarnos desta iniciativa.
Boa xornada. Moitas gracias. Gracias a vos. Un saúdo, Emma.
Saúdos.
Bueno, pues una iniciativa muy interesante, sí, Emma.
Tengo
que...
aquí los horarios, si quieres decirlo.
Sí, sí, sí.
O si quieres decirlos.
Sí, sí, no, cuenta cuáles son los horarios.
En la ruta Secobarco Clamadoira, que se toma desde el pantalán de Ocorgo, del parque del centro recreativo de Ocorgo, de lunes a venres, mañá de 12 a 13:15 horas, tardes de 18:30 a 19:45, e sábados, domingos e festivos, desdobla, pola mañá ten un turno de 12 a 11 e cuarto, e outro de, perdón, mañás de 10 a 11 e cuarto, e de 12 a 13:15, e tardes de 6 a 7 e cuarto, e de 7 e media a 20:45. É dicir, de luns a domingo, un turno de mañá e outro de tarde, de luns a venres, e dous turnos de mañá e dous de tarde, sábados, domingos e festivos.
Bueno, pois xa saben, é unha boa proposta para disfrutar cos ecobarcos, visitantes e tamén ourensáns, ¿eh? A probar esta experiencia tan interesante con novidades como a de Muíños, neste caso, de a Baixa Limia do Xurés, pero con algúns que están funcionando e que nos contaba antes, pois, tanto Alberto Canal, que está funcionando na zona da comarca do Ribeiro e tamén na comarca de Verín. Emma González, xerente do Inordio, pois moitas gracias por acompañarnos. Boa xornada.
Un placer. Boa tarde.
¿Es cierto que el verano será más cálido de lo normal?
¿Es la tuberculosis bovina?
La respuesta a esta y a más preguntas las encuentras este sábado desde las 8:30 de la mañana en Agropopular, con César Lumbreras.
La cosecha de trigo y de cebada se situará este año en niveles muy, muy, muy bajos.
Agropopular, el programa de información agraria de Cano de la Radio Española.
También en cope.es, en tu móvil y en redes sociales.
Por la tarde en la radio.
El entretenimiento y la actualidad, bien explicada de Pilar Cisneros y Fernando de Aro.
España era un país hasta ahora en el que hacía falta un intenso crecimiento económico para que se creara empleo.
Las vacaciones están cada vez más cerca. Y una de esas cuestiones que siempre hay que tener muy en cuenta es el dinero que nos vamos a gastar. Y
de lunes a viernes de 4 a 7, todo pasa en la tarde.
Todo pasa en COPE. No solo se trata de saber lo que pasa.
Son días de nervios también para el resto de alumnos que están recibiendo sus notas y en nada van a empezar los exámenes de recuperación.
Sino de entender por qué pasa y cómo te afecta.
¿Qué pasa cuando un alumno suspende o saca peores notas de las que esperaba? ¿Cómo gestionar esa frustración? ¿Y qué debemos hacer las familias, los padres? Pues lo primero es averiguar qué es lo que ha pasado.
Es lo que ha fallado, ¿no? Así que siempre digo que los niños, los adolescentes...
De lunes a viernes, de 1 a 4 de la tarde, en Mediodía COPE... Pilar García Muñiz te da todas las claves para entender lo que sucede a tu alrededor.
Al final del día, Expósito pone su mirada en aquello que te interesa.
En España, uno de cada 13 bebés nace de forma prematura, es decir, antes de las 37 semanas de embarazo. Esto supone unos 30.000 niños al año. Los que se llevan la peor parte son los llamados prematuros extremos, que nacen con menos de 6 meses de gestación. Por eso en Barcelona están desarrollando una placenta artificial.
Acaba el día con la mejor información. Acaba el día con Ángel Expósito.
Desde las 7 de la tarde, todo pasa en La Linterna de COPE.
Escuchas COPE en Internet, TDT, Onda Media, FM y dispositivos móviles.
Hay una alegría tan grande como llevar agua potable donde no llega. Tan vital como el acceso a la sanidad y a la educación en los lugares más olvidados. Tan necesaria como alimentarse cada día. La alegría de vencer nuestra indiferencia y ayudar a hacer lo posible. No les des la espalda. Contra el hambre, actúa. Entra en manosunidas.org y colabora.
Están en la sintonía del 102.4 y 88.9 de FM. Seguidamente en la cadena COPE les ofrecemos notas necrológicas.
Rogad a Dios en caridad por el alma de doña Olga Pérez Hermida, Olguita de Madera San Martín, viuda de Lizardo González, que falleció a los 86 años de edad, confortada con los santos sacramentos. Descanse en paz. Sus hijos Lizardo y Pedro González Pérez y parejas María José y Beatriz ruegan una oración por su alma y la asistencia al funeral que tendrá lugar hoy martes, día 18, a las 9 de la tarde, en la iglesia parroquial de San José de Pazos de Monte, Vilamarín, favores por los que les anticipan gracias.
En la cadena COPE, a través del 102.4 y 88.9 de FM, les hemos ofrecido notas necrológicas.
Todas las noticias, entrevistas, artículos y reportajes de la diócesis de Ourense lo podrá encontrar cada mes en su parroquia con la revista Comunidade, un medio de comunicación de la diócesis de Ourense, una revista para todos sobre su comunidad.
Los fines de semana en la radio.
El deporte y la diversión de Paco González, Manolo Lama y Pepe Domingo Castaño.
Música maestro.
Ha quedado declarada el estado de felicidad en el estudio central de la COPE.
¡Toma ya, bravo!
Bueno, no me digas que no nos estamos pasando bien.
Los fines de semana todo pasa en Tiempo de Juego.
Un año más, el número uno del deporte.
Si afecta tu bolsillo, le interesa a Carlos Herrera.
Las inversiones de multinacionales extranjeras siguen a buen ritmo.
Sí, una buena noticia, porque a pesar de la incertidumbre en la economía global, de que la zona euro y Alemania entraron en recesión en el primer trimestre de este año, pues España sigue siendo atractiva para invertir.
Carlos Herrera, Marc Vidal y tu economía.
De lunes a viernes desde las 8 de la mañana.
En Herrera en COPE. Por la noche en la radio.
Todo lo que ocurre en el deporte y las exclusivas de Juanma Castaño.
Tenemos por delante una gran noche de radio. Gran noche de radio porque tenemos grandes comentaristas. Hoy además combinamos los de fútbol y los de baloncesto sobre todo.
De lunes a viernes, de 11:30 de la noche a 1:30 de la madrugada, todo pasa en el partidazo de COPE.
Un año más, el número uno del deporte.
Día. COPE Ourense.
Mediodía.
COPE más Ourense.
Estar informado.
Buenas tardes. Entrevista en la cadena COPE con el nuevo presidente de la Diputación, Luis Menor, quien hablaba de sus primeros pasos.
El principio es conocer la institución y empezar a dar respuesta empezar a desarrollar los proyectos que uno tiene. Lo primero es conocer la institución, porque no es lo mismo ir de visita, no es lo mismo ir incluso a resolver algún problema, algún servicio, que tener que responsabilizarte de todos los diferentes servicios, algunos con los cuales no tenía ninguna relación y que ahora, obviamente, pues sí que lo tienes que tener.
Pidió implicación con el proyecto Provincia Orense y destacaba en la cadena COPE una buena predisposición de la oposición.
Tenemos como instrumento de relación y como instrumento de relación el diálogo y como objetivo el consenso, pues desde luego siempre se podrá dialogar, aunque sea para no llegar a acuerdos, pero lo que me gustaría es que eso se pueda hablar, que puedan plantear y que se puedan oír los diferentes puntos que plantea cada uno.
Afirma que asumirá en primera persona la cooperación con los diferentes concellos y, como dijo en su discurso de investidura, los visitará todos porque está orgulloso de tener el despacho más grande del mundo con 7.273 kilómetros cuadrados.
Estaban pues muchísimos alcaldes de la provincia, estaban pues yo creo que muy contentos y felices porque al final pues no dejaba de ser que uno de los suyos, un alcalde, había cogido el relevo de un apellido tan importante como es Baltar. Y estaban contentos de que yo creo que sobre todo también tranquilos de que el funcionamiento pues iba a ser pues efectivamente sin sobresaltos, para entendernos, ¿no?
Y desgranaba la cadena COPE los principales retos de futuro. Uno de ellos es la despoblación.
Está claro que tenemos un problema. Es difícil revertir esta situación, pero tenemos que hacer todo lo posible para que la misma revierta. Entiendo que solamente se puede hacer con empleo y con servicios, fundamentalmente. Porque si uno tiene trabajo en el lugar donde vive, no tiene por qué desplazarse.
Y primeros nombramientos de Luis Menor. El nuevo presidente de la Diputación nombró a la diputada provincial y alcaldesa de Boborás, Patricia Torres, como portavoz del Partido Popular en la Corporación Provincial. También fueron nombrados como portavoces adjuntos los diputados provinciales César Fernández, alcalde de Rivadavia, y Plácido Álvarez, alcalde de Muiños. Estás escuchando Mediodía en COPE Ourense. Yo soy Juan Maceiras. Vamos con el tiempo.
Peugeot Estelantis and You Ourense, concesionario Peugeot, te ofrece el tiempo.
Brilla el sol en toda la provincia, subirán los termómetros hasta los 33 grados en la capital de las Burgas, 34 en Verín, 35 en Obarco de Valdeorras.
Peugeot Estelantis and You Ourense, concesionario Peugeot, te ha ofrecido el tiempo.
SEAT Celanova Motor, salida 15 Autovía a Celanova, parque empresarial, te ofrece el tráfico.
Diferentes calles de la ciudad de Orense estarán cortadas por las fiestas del barrio de Aponte desde mañana miércoles hasta el 25 de julio. La policía local establecerá un dispositivo especial de tráfico en el que se cortarán distintas calles para facilitar el montaje de los espectáculos y la realización de las diferentes actividades planificadas. Desde las 4 de la tarde de mañana miércoles, la calle Basilio Álvarez estará cortada hasta concluir las fiestas para montar las atracciones de feria. Las restricciones comenzarán desde el Puente del Milenio y desde la Avenida de las Caldas, permitiendo únicamente el acceso a las personas residentes. A partir del próximo sábado se cortará también el tráfico en la calle Eulogio Gómez Franqueira, por su tramo entre la calle Arnoya y la calle Jesús Pousa, hasta el día 25 en los siguientes horarios. Desde las 4:30 el sábado, el domingo media hora antes, desde las 4, y el lunes y el martes desde las 5. Por ese motivo, el acceso a la estación de tren y autobuses será por la avenida Marín y solo se permitirá su circulación de forma excepcional a aquellos vehículos que circulen por Nacional 120 en dirección calle Arnoya y viceversa.
SEAT Celanova Motor, salida 15 Autovía a Celanova, parque empresarial, te ha ofrecido el tráfico.
Un incendio forestal iniciado el pasado lunes quemó 3 hectáreas en la parroquia de Casallo, en el municipio orensano de Carballeda de Valdeorras. Se inició a las 6:10 de la tarde del pasado lunes y quedó estabilizado a las 11:10 de la noche. Precisamente estos días se cumple un año del incendio mayor de Galicia y de la provincia de Orense, el incendio de Valdeorras, que arrasó unas 10.500 hectáreas en julio del año 2022.
COPE Orense.
Estar informado.
El Ayuntamiento de Orense ha acordado con los sindicatos la modificación de la ordenanza del teletrabajo. Según el acuerdo alcanzado con los votos de la mayoría de los sindicatos con representación municipal, dejará sin vigencia todas las autorizaciones para trabajar fuera de las dependencias municipales. Actualmente eran alrededor de 130 funcionarios, excepto aquellas que sean aprobadas por el gobierno local. Recordemos que el alcalde de Orense dijo que le pareció una tomadura de pelo la cantidad de peticiones de funcionarios que querían el teletrabajo los viernes y los lunes. La Policía Nacional está buscando a los sospechosos que la madrugada del lunes protagonizaron un alunizaje en una tienda de informática de la calle Curros Enríquez de la capital de las Burgas. Estrellaron un coche contra la cristalera del negocio Ascomputer. A pesar de que el cristal se fracturó, los delincuentes no llegaron a materializar el asalto. También la Policía Nacional detuvo al presunto autor de varios robos con fuerza en el interior de coches estacionados en el garaje privado de un edificio en Ourense. La Policía Nacional recibió la llamada a un vecino de un céntrico edificio al escuchar ruidos en el interior del garaje y comprobar que había varios daños. Los agentes accedieron al interior del garaje y encontraron a un individuo que no era propietario de ningún vehículo y que no podía justificar su presencia en el garaje. Se constató la fractura de cristales de coches y daños en varios vehículos, por lo que se procedió a su detención por los robos cometidos. Conmoción en Ocarvallino al fallecer un hombre bailando. El fallecimiento repentino de un cliente de la sala de fiestas Paulino de Ocarvallino este pasado domingo conmocionó a la mayoría de los numerosos asistentes que se encontraban disfrutando de una tarde de diversión. El hombre de 73 años, vecino de Arnoia, se desplomaba en la misma pista de baile en donde había música en directo y una gran afluencia de público. Las compras del Grupo Cuevas a proveedores locales en 2022 ascendieron a 64 millones de euros, un 22% más que en el ejercicio anterior. De esa iniciativa se beneficiaron más de 300 productores locales y de proximidad que ejercen su actividad en las comunidades autónomas de Galicia, Castilla y León, Asturias y Cantabria. El Grupo Cuevas resalta su apuesta por el crecimiento y desarrollo rural, con la apertura de tiendas de alimentación en municipios que habían perdido la cobertura en distribución alimentaria y el apoyo a la castaña como elemento dinamizador de la economía. En ese sentido, los lineales de enseñas del grupo empresarial como Plenus, Aquie, Cuevas Cash y los establecimientos franquiciados Spar Express convierten parte de sus lineales en grandes escaparates de las producciones y de los productos locales y de temporada. Un total de 22.300 habitantes de zonas en declive demográfico pueden seguir haciendo la compra diaria en su localidad gracias a la presencia única y en exclusividad de un supermercado vinculado a Grupo Cuevas. Son más de 22.000 habitantes de zonas en declive demográfico. El grupo empresarial obrensano, con más de un centenar de vida, alcanzó este pasado año 2022 su techo histórico de facturación al superar los 177 millones de euros y el récord de empleo a final de año obtuvo o cuenta con un personal de 789 trabajadores. Y a partir de septiembre va a arrancar el segundo mandato del Colegio Oficial de Farmacéuticos de Orense. Durante 4 años más estará Santiago Leyes, va a renovar su cargo. Un segundo mandato que va a estar acompañado por una junta de gobierno que contará con muchas incorporaciones nuevas. La candidatura encabezada por Santiago Leyes ha quedado proclamada directamente al ser la única lista que concurría a los comicios que tenían que celebrarse a finales del verano. Escuchas Mediodía COPE, seguimos contándote todo lo que te interesa con Pilar García Muñiz. Muy buenas tardes.